Voice of Indonesia.
Hola oyentes, en este día quiero felicitarles. Feliz Día de Idul Fitri. En este día llena de alegría, presento unos segmentos, además de noticias, unas canciones pop Indonesia, también informaciones en torno de Idul Fitri. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.buenos.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Los programas actuales de desarrollo rural han logrado mejorar el bienestar de las comunidades rurales. Las aerolíneas Air Asia hacen de Lombok, Nusa Tenggara del Oeste, el centro de operaciones para apoyar el crecimiento de Bali Nuevo en Indonesia. La gestión de desastres naturales basada en la tecnología Internet of Things es uno de los servicios líderes en el plan de asociaciones de compañía PT Telkom Indonesia con el gigante operador japonés de telecomunicaciones SoftBank Corporation. Las noticias en detalle presentadas por Borges Jaman. Los programas actuales de desarrollo rural han logrado mejorar el bienestar de las comunidades rurales. Esto fue transmitido por el jefe del Centro de Sistemas de Datos e Información del Ministerio de Agricultura, Ketut Karyasa, el martes en Jakarta. Según Karyasa, el éxito del desarrollo en el campo se puede ver a través de dos indicadores, a saber, la disminución en el número de personas pobres y el aumento de los ingresos de las personas. Además, explicó Karyasa, el éxito de los programas de desarrollo rural también se evidencia en la proporción de generación de la aldea, que es más baja que la proporción de generación de la ciudad. Refiriéndose a los datos del marzo de 2013, la proporción de generación de la ciudad era inicialmente solo de 0.431 y la proporción de generación en la aldea era de 0.320. Luego, en marzo de 2018, cada uno es de 0.401 y 0.324. Además, en septiembre de 2018, la disminución volvió a ocurrir de manera significativa, que fue de 0.391 en las zonas urbanas y de 0.319 en las zonas rurales respectivamente. La ocurrencia de esta disminución, según Ketut Karyasa, es una clara evidencia de que los programas de desarrollo agrícola son apropiados, es decir, no solo orientados a aumentar la producción, sino que también pueden aumentar la equidad y reducir la pobreza. Las aerolíneas Air Asia hacen Lombok, Nusa Tenggara del Oeste, que sea el centro de operaciones para apoyar el crecimiento de Nuevo Bali en Indonesia. El vicepresidente de Desarrollo de Mercadeo del Ministerio de Turismo, Rizky Handayani, en una declaración escrita en Jakarta el martes, acogió positivamente los esfuerzos de la aerolínea, incluida la operación de su nueva ruta. La aerolínea de bajo costo con sede en Kuala Lumpur, Malaysia, también abrió una nueva ruta Perth Lombok con su primer vuelo el 9 de junio de 2019. Rizky Handayani explicó que su equipo coopera con la aerolínea en el periodo del 2 de mayo al 30 de noviembre de 2019. La marca turística Wonderful Indonesia contribuyó 4.3 billones de rupias para apoyar las actividades promocionales de Air Asia. Si bien Air Asia se compromete a llevar a más de 15.000 turistas a través de la nueva ruta Perth-Lombok, el director de Air Asia Indonesia, Dendi Kurniawan, espera que la apertura de esta nueva ruta pueda acelerar la recuperación del sector turístico de Lombok después del terremoto de 2018. La gestión de desastres naturales basada en la tecnología Internet of Things, IoT, es uno de los servicios líderes en el plan de asociación de la compañía estatal PT Telkom Indonesia con el gigante operador japonés de telecomunicaciones SoftBank Corporation. De acuerdo con IoT Senior Manager Platform PT Telecomunicasi Indonesia Ketut Agung Enrico, con una experiencia de servicio superior y comprobado, es una de las atracciones más importante de la compañía PT Telkom Indonesia para establecer una sinergia con operadores de telecomunicaciones japoneses gigantes. Ketut Agung Enrico dijo en un comunicado de prensa el martes que en Indonesia ya había muchos que hacían servicios de gestión de desastres basados en IoT, incluidas nuevas empresas. Sin embargo, según Enrico, Japón es un país que está probado para manejar muchos desastres naturales. Enrico consideró que los servicios de desastre en Japón son mucho mejores. Además del desastre, también planea establecer sinergias en el campo de la fabricación inteligente y otros servicios de la ciudad inteligente. El sector del turismo demostró ser capaz de impulsar el desempeño económico en la provincia de las Islas Riau con el movimiento cada vez más positivo de turistas extranjeros que visitan la provincia directamente adyacente a Singapur. El diputado de Desarrollo de Mercadeo Primero del Ministerio de Turismo, Rizky Handayani, en una declaración escrita en Jakarta, dijo que las perspectivas económicas de las Islas Riau eran comparables a las vistas positivas de turistas extranjeros. Precisamente, el turismo en las Islas Riau ha crecido entre un 4,9% y un 5,3% year on year. Durante enero hasta marzo de 2019, los turistas extranjeros que visitaron aumentaron un 12,57%. El número real es de 672.177 personas. En el mismo periodo del año anterior, el movimiento de turistas extranjeros osciló entre 597.107 personas. El aumento en el movimiento de turistas extranjeros en las Islas Riau está dominado por los turistas de Singapur, seguido de Malasia y, en tercer lugar, China. El ministro de Transporte, Budi Karya Sumadi, dijo que el regreso a casa de Lebaran de este año fue más suave en comparación con el año anterior porque fue apoyado por el desarrollo de infraestructura que conectó ciudades con ciudades tanto en Java como en Sumatra y preparó estrategias para reducir la congestión. Budi Karya Sumadi dijo en un comunicado en Jakarta el martes que el viaje de regreso a casa en Idul Fitri de 2019 es una prueba de que el desarrollo de infraestructura es muy útil para las personas de una ciudad a otra. No solo a través de la infraestructura, el éxito del regreso a casa de este año es también una buena colaboración entre las partes interesadas. La cantidad de accidentes de tráfico ha disminuido en alrededor del 60% en el flujo de regreso a casa en 2019. Esta cifra es bastante alentadora considerando que el aspecto de seguridad se puede mejorar en los viajes de ida y vuelta en 2019. agregó que arreglos en la carretera de peaje, reducción de motos a través de mudic gratuito y control de autobuses participa en la reducción de los accidentes que se producen en la carretera. Hay 22 atletas indonesios de remo de dragones, miembros del campo de entrenamiento nacional de la Asociación de Deportes de Padel de Indonesia, o POTSI por su sigla en indonesio. Esta semana realizaron dos campeonatos internacionales, China Asian en Guangxi, China. Subsecretaria General de POTSI, Brata Harjo Subroto, dijo en un comunicado el martes que la participación del equipo indonesio en los dos torneos también fue una prueba antes de los Juegos de SEA Games de 2019 en Filipinas en noviembre, así como para los Juegos Asiáticos de 2022. Al torneo organizado por el Servicio de Deportes de la provincia de Guangxi, China, fueron asistidos por 12 clubes de botes Dragon en China y equipos de países de la ASEAN. Oyentes, estas fueron las noticias.
Voice of Indonesia.
Oyentes, ahora el comentario. El tema de hoy se trata de conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente en Indonesia. El Día Mundial del Medio Ambiente, que se conmemora cada 5 de junio, se realiza para aumentar la conciencia mundial sobre la necesidad de tomar medidas ambientales positivas para la protección de la naturaleza y tierra. Esta conmemoración comenzó cuando la Asamblea General de la ONU en 1972 estableció el 5 de junio como el Día del Medio Ambiente en la Conferencia de Estocolmo. Se espera que cada ser humano pueda formar parte de la acción mundial para expresar la protección contra la tierra, el uso sostenible de los recursos naturales y los estilos de vida respetuosos con el medio ambiente. La pregunta es, ¿cuál es el papel activo del gobierno indonesio en sus esfuerzos por apoyar la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente de este año? 24 años después, Indonesia celebró la Semana del Medio Ambiente y los Bosques, que es una actividad rutinaria organizada por el gobierno de Indonesia a través del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura de la República de Indonesia en un esfuerzo por conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente. Este año es la 23ª vez. El evento de la Semana Ambiental y Forestal se lleva a cabo en el Centro de Convención de Jakarta desde el 11 al 13 de julio de 2019. Varios productos y servicios de medio ambiente y silvicultura se exhibirán en la Semana de Medio Ambiente y Silvicultura. Hay 100 participantes que participan en esta exposición, que consta de ministerios y agencias gubernamentales, países amigos, gobiernos provinciales, municipales y distritales de todo Indonesia, así como empresas estatales, empresas privadas, organizaciones comunitarias de medio ambiente y energía, así como la universidad. La serie de actividades se presenta en forma de una exposición sobre el desempeño de la gestión ambiental, que incluye exposiciones, talleres, programas de entrevistas y varias otras actividades interesantes. El tema de la exposición de la Semana del Medio Ambiente y los Bosques de 2019 es un entorno limpio y libre de residuos. El tema fue tomado para intensificar la campaña de reducción de residuos. Durante el mes de Ramadán, se llevaron a cabo varios programas educativos para que la comunidad administre y reduzca el desperdicio. La serie de actividades de Ramadán de limpiar la basura incluye apuntar a los mercados, entregar mensajes para reducir las bolsas de plástico, usar botellas de reutilización y más. Mientras tanto, para los viajeros, se llevó a cabo un programa de socialización para reducir y gestionar el desperdicio en el área de descanso de las carreteras de peaje en varias regiones. La preocupación mundial por la basura, especialmente los residuos plásticos, es muy razonable. Los datos citados de World Environmental Day Global se registra que cada persona en el mundo compra 1 millón de botellas de plástico y el 50% del plástico utilizado es de un solo uso. Todos en el mundo usan 500 mil millones de bolsas de plástico. Los plásticos constituyen el 10% del total de residuos que tenemos. La contaminación plástica es ahora una amenaza. La cantidad de plástico que se arrastra hacia el océano resulta capaz de matar a millones de aves marinas y cientos de miles de mamíferos marinos cada año. El aumento de la conciencia y de los esfuerzos para fomentar la conservación de los entornos de vida ya no son solo discursos, sino que se deben tomar acciones reales y conjuntas. Es bueno si se hace a partir de ti mismo, pero es mucho mejor si están juntos. Oyentes, este fue el comentario de hoy.
Voice of Indonesia.
Oyentes, llegamos al segmento de hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 5 de junio en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 5 de junio de 1967. Estalló la Guerra de los Seis Días entre Israel y Arabia. La Guerra de los Seis Días también fue reconocida como la Guerra Árabe-Israelí de 1967, una guerra entre Israel y los tres países árabes combinados, Egipto, Jordania y Siria, y los tres también recibieron asistencia activa de Irak, Kuwait, Arabia Saudita, Sudán y Argelia. La guerra duró 132 horas 30 minutos o menos de 6 días. Solo en el frente sirio la guerra duró 6 días. En mayo de 1967, Egipto expulsó a la Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas, o United Nations Emergency Force, de la península de Sinai, cuando la fuerza había estado patrullando allí desde 1957. Egipto preparó 1,000 tanques y 100,000 soldados en la frontera y bloqueó el estrecho de Tirán contra barcos israelíes y convocó a otros países árabes a unirse contra Israel. El 5 de junio de 1967, Israel lanzó un ataque contra una base de la Fuerza Aérea Egipcia por temor a una invasión de Egipto. Jordania luego atacó el oeste de Jerusalén y Netanya. Al final de la guerra, Israel capturó Jerusalén Este, Jerusalén del Este, la Franja de Gaza, la península de Sinai, Cisjordania y los Altos de Golán. Los resultados de esta guerra afectan la geopolítica de la región del Medio Oriente hasta el día de hoy. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 5 de junio del año 1972. Comenzó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente comenzó del 5 al 16 de junio del año 1972 en Estocolmo. En la conferencia del 5 de junio, como el Día Mundial del Medio Ambiente. El Día Mundial del Medio Ambiente se conmemora todos los años el 5 de junio para aumentar la conciencia mundial sobre la necesidad de tomar medidas ambientales positivas. El Día Mundial del Medio Ambiente es un instrumento importante utilizado por las Naciones Unidas para crear conciencia sobre el medio ambiente y promover la atención y la acción políticas a nivel mundial. Como perteneciente a toda la comunidad, este aniversario brinda a todos la oportunidad de ser parte de una acción global para expresar la protección del planeta, el uso sostenible de los recursos naturales y un estilo de vida respetuoso con el medio ambiente. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 5 de junio de 1975. El canal de Suez vuelve a abrir después de haber estado cerrado durante 8 años. En la Guerra de los Seis Días, precisamente el 9 de junio de 1967, Israel recuperó el control de Suez. El canal de Suez está cerrado para el transporte desde Egipto y desde lugares en la frontera entre Egipto e Israel. Israel estableció una línea de defensa y condujo la península de Sinai. En la guerra de Yom Kippur el 6 de octubre de 1973, Suez fue gobernado por las fuerzas egipcias. Pero al final Israel también logró repeler a Egipto en un contraataque el 16 de octubre de 1973. Israel cruzó Suez haciendo un puente sobre el canal. Al final de la guerra de Yom Kippur, a pesar de que Egipto perdió militarmente, pero ganó diplomáticamente para que todos los canales de Suez y la península de Sinai vuelvan a estar bajo control egipcio. Después de ser cerrado temporalmente, finalmente canal de Suez y luego se abrió al público nuevamente en 1975. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Ketika kau tak sanggup melangkah, hilang arah dalam kesendirian. Tiada mentari bagai malam yang kelam, tiada tempat untuk berlabuh, bertahan terus berharap. Allah selalu di sisimu, insya Allah, insya Allah, insya Allah, ada jalan, insya Allah, insya Allah, insya Allah, ada jalan.
Every time one more mistake, you feel you can't repent and that it's way too late. You're so confused, wrong decisions you have made haunt your mind and your heart is full of shame. But don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Trust in Him, raise your hands and pray.
Ooh, ya Allah, tuntun langkahku di jalan-Mu. Hanya Engkaulah pelitaku, tuntun aku.
Bueno, oyentes, todavía están con nosotros en el día de Idul Fitri de hoy en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a continuar con una información en el segmento de Mi Indonesia. Bueno, oyentes, ahora Mi Indonesia. Esta vez se trata de destinos de inversión mundial en Indonesia. El ministro de Industria, Airlangga Hartarto, dijo que el crecimiento económico de Indonesia continúa mostrando una tendencia positiva con un promedio de más del 5% anual. Esto es inseparable del papel del sector manufacturero que más contribuye al Producto Interno Bruto Nacional. Durante su visita de trabajo en Tokio el viernes pasado, Airlangga Hartarto en Tokyo Nickel Forum explicó que la economía de Indonesia es grande y ahora está en el camino correcto como una de las economías más grandes del mundo. La publicación del Ministerio de Industria el 1 de junio, citando datos de la Agencia Central de Estadísticas, dijo que la industria de procesamiento todavía contribuyó más a la estructura del Producto Interno Bruto Nacional en un 20,07% en el primer trimestre de 2019. Esta cifra aumentó en comparación con los logros de 2018, que asciende al 19,86%. Durante el mismo periodo, el sector manufacturero contribuyó hasta el 22.7% de la inversión total con un valor de 195 billones de rupiah. A través de este potencial, Indonesia se considera un centro de manufactura en la ASEAN y como una base de producción para que los productores globales satisfagan las necesidades del mercado nacional y de exportación. Airlangga agregó que muchos dijeron que Indonesia era uno de los destinos de inversión del mundo. Por lo tanto, el gobierno está comprometido a continuar alentando la inversión, creando un clima de negocios propicio y proporcionando incentivos atractivos para la industria. Para facilitar la inversión, continuó Airlangga, el gobierno de Indonesia ha lanzado Online Single Submission. Con este sistema se facilitará a los inversores la gestión de las licencias comerciales. El gobierno también ha emitido una política agresiva de tax holiday que está dirigida a empresas que invierten de 30 millones de dólares hasta 2 mil millones de dólares que pueden obtener tax holiday de entre 5 y 20 años. Las calificaciones globales de la Agencia de Calificación Standard & Poor's, o S&P, mejoraron la calificación de deuda a largo plazo de Indonesia, o la calificación crediticia soberana de BBB a BBB con una perspectiva estable el 31 de mayo de 2019. Por lo tanto, Indonesia ahora tiene un grado de inversión de las tres agencias internacionales, a saber, S&P, Moody's y Fitch. Oyentes, este fue Mi Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia.
Katakan arti cinta kepadamu indah, agar kau mengerti arti sesungguhnya. Oh, tak akan terlena dan terbawa harumnya bunga asmara yang akan membuat dirimu sengsara. Oh, cinta suci luar biasa. Fitrah bagi manusia, kasih sayang dari Sang Pencipta.
harta penuh dengan rasa cinta kepada harta tahta dan manusia. Terlena dan terbawa harumnya bunga asmara yang akan membuat dirimu sengsara. Oh, cinta suci luar biasa, fitrah bagi manusia, kasih sayang dari Sang Pencipta. Kau pasti tergoda, cinta yang abadi hanya ada, cinta membuat diri bahagia, pada Allah saja. Penuh dengan rasa cinta kepada harta, tahta dan manusia. Oh, tak akan terlena dan terbawa harumnya bunga asmara yang akan membuat dirimu sengsara. Oh, cinta suci luar biasa, fitrah bagi manusia, kasih sayang dari Sang Pencipta. Jangan kau berpaling dari cinta, cinta dari Yang Maha Pencipta. Kau pasti tergoda, cinta yang abadi hanya ada, cinta membuat diri bahagia, para Allah saja.
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia, desde Indonesia para el mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, bienvenidos de nuevo al segmento de la belleza de Indonesia, un segmento diario con información sobre arte, gastronomía y turismo. En la edición de hoy le presentaremos el festival Endog Endogan. Manténganse en sintonía. Oyentes, el pasado 20 de noviembre, la gente de Banyuwangi en Jawa Oriental se reunió para celebrar el festival Endog Endogan en un intento por conmemorar el nacimiento del profeta Mahoma. El evento se realizó festivamente. Miles de flores de Endog se desfilaron desde cuatro direcciones diferentes: este, oeste, norte y sur, hasta el punto de encuentro del evento frente al gobierno regional de Banyuwangi, Jawa Oriental. El desfile de las flores de Endog estuvo acompañado por el ritmo de rebana o pandereta y la danza kuntul, que es originalmente de Banyuwangi. Cada participante del festival también trajo comida instantánea llamada ancak. Oyentes, en el idioma del tribu Banyuwangi, endok significa huevo. En este festival, cientos de huevos se colocan en un bambú decorado con flores de papel. Estas son conocidas como flores endok. Las flores de endok están dispuestas en un tablero de decoración llamado judang. Judang es típicamente hecho de tallo de plátano y corcho, pero también se puede hacer de otros materiales. El desarrollo de la edad alienta a las personas a ser más creativas a la hora de hacer arreglos finales. Hoy en día, las formas de endok no son solo flores, sino también barong o criaturas como leones, dragones, aviones e incluso conos. Por lo general, en un tablero de judang hay 27, 33 o 99 flores endógenas. Oyentes, la tradición endok de Banyuwangi se remonta históricamente a fines del siglo XVIII. Un ulema o clérigo islámico de la aldea de Cemoro Songgon llamado Kiai Haji Abdullah Faqih utilizó la tradición creativa hecha de huevos para difundir dakwah o mensajes sobre el Islam. La tradición utiliza los huevos porque los huevos son el símbolo del nacimiento. Mientras tanto, las flores son el símbolo de la adoración. El festival, que es la tradición distintiva de la gente Banyuwangi, se lleva a cabo para expresar el amor de la gente de Banyuwangi por el profeta Mahoma. Oyentes, la serie de eventos del Festival Endok Endogan se cierra con la entrega de conferencias y oraciones islámicas presentadas por clérigo islámico. Más tarde, la gente comerá juntos la comida instantánea llamada ancak. Mientras tanto, las flores endogales se entregan a los visitantes del festival. El Festival Endok Endogan no solo se lleva a cabo para preservar la tradición de los Banyuwangi, sino también para promover el turismo de Banyuwangi. Generalmente el festival se lleva a cabo todos los Rabiul Awal o mes islámico, especialmente desde los 12 Rabiul Awal hasta el final del mes. Oyentes, este fue La Belleza de Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia.
Padamu, ya Allah, bersyukur padamu, ya Allah, hidupku untukmu, ya Allah, kepadamu lah tempat aku akan kembali.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. La siguiente es el segmento de Vamos a hablar idioma indonesio.
Voice of Indonesia.
Oyentes, ahora vamos a hablar idioma indonesio, que presenta vocabulario indonesio y los guía a conversar en Indonesia. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia y la Agencia de Desarrollo del Idioma Indonesio del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es Dia Adikku, o en español significa es mi hermano. Bueno, ahora voy a presentar un ejemplo de una conversación entre Tony o A y Dinda o B, titulada Dia Adikku, o en español, él o ella es mi hermano o hermana. Como de costumbre, transmitiré las frases o vocabularios de Indonesia que está relacionado con la conversación de hoy. Voy a decir cada palabra o frase dos veces lentamente y ustedes pueden repetirlo después de mí. Foto keluarga siapa ini? Foto keluarga siapa ini? En español significa ¿de quién es esta foto de familia? ¿Y tu foto keluargaku? itu foto keluargaku. En español, esa es una foto de mi familia. Berkumis, berkumis. En español, con bigote. Yang berkumis itu kakakmu? Yang berkumis itu kakakmu? En español, el que tiene bigote es tu hermano? Dia adikku. Dia adikku. En español, significa, él es mi hermano menor. En el diálogo, escucho, dia adikku. En español, él es mi hermano. En indonesio, el término para hermana u hermano que es mayor se llama kakak o hermano mayor. Y un hermano menor se llama adik. Si quiere agregar información, puede decir dia kakak perempuan saya. En español, ella es mi hermana. Sin embargo, esto no hace falta decirlo si ya existe un contexto, como en una foto o si su hermana está cerca de usted. Si está hablando de su familia, puede decir, kakak saya yang perempuan akan menikah. Kakak saya yang perempuan akan menikah. En español significa, mi hermana se casará. La frase kakak saya yang perempuan, en español mi hermana mayor, muestra que tiene más de un hermano y en este caso tiene hermanos y hermanas. Además, en el diálogo existe la palabra berkumis, o en español con bigote. La palabra berkumis o con bigote en español es una palabra derivada de la palabra de bigote que se agrega con un prefijo ber. El prefijo ber en la palabra kumis significa tener. Entonces, berkumis significa tener bigote. Otro ejemplo, berambut hitam significa tener cabello negro. Bermata coklat significa tener ojos marrones. Berhidung mancung significa tener nariz afilada. Y berjenggot significa tener la barba o barbudo. Oyentes, este fue el segmento de Vamos a hablar idioma indonesio de hoy.
Mon Dieu, merci beaucoup pour la vie et la santé.
Alhamdulillah. Ku panjat rasa syukur kehadirat Ilahi Robbi.
Alhamdulillah.
Atas segala karunia yang telah diberi.
Alhamdulillah.
Ku panjat rasa syukur kehadirat Ilahi Robbi.
Alhamdulillah.
Atas segala nikmat sampai akhir hayat.
Ku coba untuk renungi segala karunia dan nikmat yang telah diberi Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Untuk hidup di dunia tidak terbatas, tidak terhitung, semakin luas. Ketika kita hidup sampai akhir hayat di akhirat, takkan pernah kurang, takkan pernah lupa, takkan pernah tertukar. Walaupun kita sering ingkar untuk mensyukuri, ingat kepadanya yang telah memberi, sehingga kita bisa menikmati apa-apa yang ada. Dari mulai kita membuka mata, menghirup udara. Alhamdulillah.
Kehadirat Ilahi Robbi.
Alhamdulillah.
Atas segala karunia yang telah diberi.
Alhamdulillah.
Ku panjat rasa syukur kehadirat Ilahi Robbi.
Alhamdulillah.
Atas segala nikmat sampai akhir hayat.
Allahumma ma asbaha bi min ni'matin au bi ahad.
Rabbi.
Alhamdulillah.
Atas segala karunia yang telah diberi.
Alhamdulillah.
Ku panjat rasa syukur kehadirat ilahi Rabbi.
Alhamdulillah.
Atas segala nikmat sampai akhir hayat.
Alhamdulillah.
Ku panjat rasa syukur kehadirat ilahi Rabbi.
Alhamdulillah.
Atas segala karunia yang telah diberi.
Oyentes, acabamos de escuchar unas canciones pop religiosas de Indonesia. Todavía están con nosotros en este día de Eid al-Fitri en la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.buenos.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Oyentes, sigamos al segmento del mundo musical para animar la celebración de Eid al-Fitri del año 1440 Hijriah. Presentaré una canción de la cantante Gita Gutawa titulada Eid al-Fitri. La canción cantada por Gita Gutawa también se conoce como Hari Lebaran o el día de Eid al-Fitri. La canción de Hari Lebaran fue compuesta por Ismail Marzuki poco después de la independencia de Indonesia, concretamente en la década del año 1950. El primer cantante de esta canción es el grupo vocal Lima Seirama. Hasta ahora ha habido muchos otros músicos que han cantado la canción Hari Lebaran, como Bimbo, Gigi, Tasa, Ungu, Gita Gutawa y muchos otros. El artista singapurense Ramli también cantó esta canción con letras que fueron ligeramente diferentes en los años 70. La canción Eid al-Fitri de la versión de Gita Gutawa fue lanzada en 2010 en el álbum Balada Salawat. Las letras describen la alegría de dar la bienvenida al Eid al-Fitri. Bueno, oyentes, vamos a escuchar la canción Eid al-Fitri de la cantante Gita Gutawa.
Setelah berpuasa
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram voice-of-indonesia, Twitter @voeindonesia y correo electrónico voe@voenios.id.